Hagamos oración ahora en especial por toda nuestra comunidad, por nuestra iglesia diocesana, por los nuevos diáconos que se van a ordenar pronto. También pidamos a Dios que nos conceda siempre la gracia de tener la esperanza de que el reino de Dios permanecerá, que el reino del maligno, aunque haga mucho ruido y sea poderoso, no prevalecerá sobre la gracia que Dios le ha concedido a la iglesia, y para que a cada uno de nosotros nos conceda la perseverancia final. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, contigo bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pidamos también para que el Señor nos conceda la gracia del perdón de los pecados y haciendo una confesión como nos la marca la Iglesia, queden perdonados nuestros pecados veniales. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad, acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe, milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos por el mundo a la perdición de las almas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En una época como la que estamos viviendo, sabemos que una de las grandes batallas que ahora se está dando es la famosa y llamada batalla cultural. ¿Qué es lo que realmente está atrás de cualquier batalla cultural? Cambiar los paradigmas, cambiar las ideas, cambiar los fundamentos, ¿verdad? Nosotros vivimos un proceso de inculturación constantemente. Como discípulos del Señor Jesús, día tras día nos vamos impregnando de lo que son sus designios, sus propósitos, sus deseos para todos aquellos que creemos en Él. Así es como trabaja esto. A través de la predicación, la fe se sostiene, se mantiene. Y así como nosotros en el pasado tuvimos que ir a clases muchas veces fuimos a clase en nuestra vida para aprender a sumar, restar, ya saben, las operaciones básicas, para aprender a escribir, para aprender a leer. Y de ahí, cualquiera que haya sido nuestras ciencias y nuestras especialidades, requirió siempre estar en un salón, escuchando una y otra vez a veces lo mismo, pero que nos ratificaba la necesidad de que a base de esa repetición ya, a base de esa repetición y a base de ese estudio y de esa concentración que le dedicábamos al estudio, fuésemos aprendiendo conceptos, ¿verdad? Nadie de nosotros aprendió nada a la primera. Requirió un procedimiento. Cuando nosotros nos reunimos aquí, estamos jugándonos uno de los conocimientos o el conocimiento por excelencia más importante que va a marcar nuestra vida, nuestro futuro, nuestro destino final, ¿verdad? Tenemos que aprender
Y para eso tenemos que acudir el número de veces que sea necesario para que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu entre en la dinámica de entender a qué somos llamados, quiénes somos, realmente quiénes somos, a quién pertenecemos, cuál es nuestro destino. Porque dentro de esta guerra cultural, como yo les mencionaba al principio, ese es precisamente el ataque fundamental que hay atrás de las famosas ideologías de género, ¿verdad? En el fondo, confundir en lo más íntimo de una persona, confundir su identidad, su pertenencia. Una de las cosas más dramáticas que últimamente ha salido a la luz en España, ustedes saben que en España es el país número uno, donde la causa número uno de muerte es el suicidio. Se suicidia, de acuerdo a lo que yo he estado leyendo, una persona cada 2 horas y media en España. Y recientemente, hace unos, que será un año, abrió una especie como de apoyo psicológico el gobierno. No porque les importe mucho la vida, yo creo que les importa más, por supuesto, en lo que se traduce la vida, ¿no? En Producto Interno Bruto, en quién paga el día de mañana todas las pensiones que se generan, en un 30-35% de desocupación de vivienda que en muchas ciudades muy importantes de España está. Y el primer noche me llamó la atención y lo hacían así como una noticia resaltada. Solamente la primera noche habían recibido 1,000 llamadas. Yo me puse a pensar si esas 1,000 llamadas las tomó una computadora, fueron reasignadas en citas o si hubo personal realmente que estuviera a favor de la vida de aquellas personas que estaban sufriendo en ese momento el deseo de expresarse. Y una de las senadoras, de las pocas que hay por allá en favor de la vida, muchos de los que están luchando, decía, es que el joven español ha perdido el sentido de la trascendencia. O sea, ya no se identifica, ya no sabe que su vida como ser humano tiene una misión de eternidad. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo a muchos niveles, ¿verdad? Sabemos que muchos y la mayoría de los organismos internacionales trabajan para una agenda muy apropiada, para intereses muy particulares, donde se identifican ahora un montón de inclinaciones, preferencias, gustos, inclinaciones a cosas que para nada producen vida y para nada tienen que ver con el ser humano, ¿verdad? Me llamaba mucho la atención porque estas cosas las estamos viendo sobre todo con nuestros vecinos del norte, no nomás es un tema europeo. Y el día de hoy leía una propuesta de legislación que hay para el estado de California, la forma BP 455, que es una forma en el que si se aprueba y pasa la aprobación, ¿verdad? No se va a exigir a una persona a través solamente del llenado de un formato. Fíjense cómo está todo diseñado en esta vida, en este mundo tenebroso, ¿verdad? Como dice la Sagrada Escritura, con el fin de tratar aparentemente de contrarrestar los movimientos que hay migratorios y que de repente pudieran tomar a un padre de familia y llevarlo preso, tenerlo preso y de repente que su hija estuviera en la escuela, pues ahora ¿quién la va a recoger? Digamos, ¿verdad? Entonces aparentemente como que esa es una especie de justificación donde una persona puede bajar un formato, llenarlo con su nombre, ¿verdad? No necesita la autorización de los padres, ni ninguna verificación, ni ninguna identidad que lo respalde. Simplemente llega con la forma hecha a mano, firmada por él a la escuela, y dice, vengo por la fulanita de tal que está en tal año. Y la escuela no tiene por qué hacer preguntas y se la tiene que entregar. Entonces la confrontación que había en el gobierno en esto era, ok, aparentemente tiene toda una justificación legal para que en caso de problemas no haya un problema, vaya la redundancia, y se pudiera llamar al fulanito de tal, amigo mío, ¿verdad?, que trabaja en la misma empresa, o ve y recoge a mi niña, ¿verdad?, ve y recoge a mis niños. Esa es la justificación. Pero no tiene ningún candado para evitar toda una legislación que favorece terriblemente, sobre todo en California, en otros países, en otros estados, el tema de la pedofilia, ¿no? Cualquiera puede llenar un formato, cualquiera puede presentarse. Y no se nos olvide que en Estados Unidos es el principal país consumidor de niños, ¿verdad? Para abuso sexual. Estamos hablando de, si no estoy mal en la cifra, 320 mil anuales. O sea, es verdaderamente una atrocidad lo que vivimos. Y esto no hace otra cosa más que dejarnos en claro que no sabemos quiénes somos. Pues ahora que se han liberado los famosos archivos Einstein, de la isla famosa, ustedes saben, donde todo un grupo de inteligencia corporativa mundial invitaba como si fuera algo de alto prestigio para llevar a grandes funcionarios, nomás para cuestión de perversión, de generes y enredos, y así de sencillos, todos filmados, todos en cámara, todos listos para material de chantaje, y así poder dirigir el rumbo de cualquier estado, cualquier país, cualquier intención. 6 millones de documentos liberaron. Imagínense lo que no hay, y imagínense cómo estaban y cómo están, bien archivados, bien identificados, cuáles seguramente se reservaron para en casos de emergencia de gente que todavía está funcionando. Seguramente están liberando archivos de personas que ya no están en la dinámica política. ¿Pero qué hay atrás de todo esto? Una pérdida de identidad. Un ser humano que se convierte en depredador de otro. Se habla de canibalismo, de abuso, de asesinato, de todo tipo de cosas. Es que ya no sabe quién es. Y a veces nosotros nos pasa lo mismo, en alguna proporción. No sabemos a qué estamos llamados, no sabemos cuál es nuestra obligación. No sabemos en qué deberíamos estar funcionando. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Con el mismo ejemplo que yo les decía al principio, asistimos a clase para revisar una y otra vez conceptos que se nos tienen que quedar bien grabados. Y creo yo que aquellos que somos y nos decimos creyentes, primero, somos y creemos y deseamos ser cristianos. Vivir bajo la tutela del Evangelio, vivir bajo la enseñanza del Evangelio, nos tiene que definir un rol específico. Si en una empresa contratas a alguien para que sea el director de planeación, pues evidentemente el director de planeación no va a barrer la banqueta. Tiene que encargarse de todos los planes de largo plazo, ¿verdad? Que proyecten y hagan prosperar esa determinada empresa, ¿verdad? Si tú contratas en tu casa a una persona porque se te está, qué sé yo, desbaratando los muebles, ¿verdad? Pues no vas a llevar un plomero para un trabajo de carpintería. Identificas perfectamente qué rol de personas, con qué características tienen que funcionar. Y lo mismo, si tú contratas a una persona que no está en la dinámica, es decir, vas y consultas a personas que no conocen del tema, pues evidentemente lo que enmarca de ti es que estás totalmente extraviado, ¿verdad? Ya tú no vas a ir a ver con un problema médico, pues no vas a ir a ver un mecánico, pues, ¿verdad? Son cosas tan obvias como esas, pero en la vida sí pasa. De repente alguien está sufriendo la incógnita si debe o no debe conservar su bebé en el vientre, y va y le va a preguntar a una persona que no tiene ningún respeto ni ningún amor a la vida y no tiene ninguna formación ni espiritual, ni religiosa, ni moral. Pues, ¿qué te va a decir? Pues, es lo que sea. Va a ser identificado como un problema, nunca como una criatura, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas yo quisiera que quedaran muy claras antes de que proclamáramos la palabra, porque la palabra nos va a presentar un programa muy concreto de desempeño y de roles. Ahorita que los señores dejen sus celulares, vamos a proceder para seguir con la predicación, ¿verdad?
Las señoras también. Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a Dios,
Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y en cuanto se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero, para que alumbre todo lo de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
A veces, insisto, una y otra vez tenemos problemas para saber quiénes somos, ¿verdad? Por ejemplo, hay abuelas que se comportan como, iba a decir dealers, pero ahora los dealers ya se interpreta de otra manera, ¿verdad? ¿Cómo se dice el que dispensa? Sí, ¿verdad? ¿De qué otra manera? ¿Cómo? Cuando no sabemos qué somos, ¿qué vas a hacer?
Lo que sea.
Somos como esponjas, lo que creas en ese momento, lo que te convenga en ese momento, lo que funcione en ese momento. Jesús da una recomendación específica a los discípulos. No se la da al pueblo, que quede bien claro, ¿eh? No se la da a los fariseos. No le dice a los saduceos, ustedes son, a los fariseos, no, si ustedes, a todo el partido de Herodes, a los herodianos se llamaban, ¿no? No, hombre, ustedes son lo máximo, ustedes traen el desarrollo, traen el movimiento político, ustedes traen el poder, ustedes controlan. No se los dijo a ellos, a nadie, a sus discípulos. Jesús va a dirigirse a sus discípulos concretamente y les va a decir, ustedes son la sal de la tierra. Y la sal tiene características súper relevantes y debería de dejarnos una profunda esperanza definirlo desde hoy. En una persona que va a cocinar, la sal es el menor en cantidad de los ingredientes de toda la comida. Nosotros esperamos ver comunidades gigantescas, esperamos ver la conversión de países gigantescos, esperamos ver un reavivamiento generalizado, ahora que en Estados Unidos se está despertando mucho otra vez, gracias a una nueva forma de presentar, de orar, de consagrar. Viene una oración para marzo, está programada, donde la presidencia de la República y todos los altos jerarcas, ¿verdad?, la presidencia de Estados Unidos, va a hacer una declaración para volver a ponerla a la nación bajo el poder de Dios. Imagínense que eso sucediera en nuestro país también. O sea, la diferencia que ha habido, lo que pasó en Perú cuando eso sucedió, cuando en su tiempo Colombia lo hizo también. O sea, ¿cómo las cosas cambian cuando nos ponemos y nos identificamos concretamente con quien debiésemos ser? Y ya lo decía el presidente de El Salvador también, ¿verdad? Él decía, es que estas obras para cambiar el rumbo de un país no bastan para nada las capacidades que un ser humano pueda tener como político, como director de obra, como líder. Se necesita la bendición de Dios. Si ustedes leen la Escritura, ¿verdad?, los 60 autores que participan, los 73 libros, la cantidad de los 46 en el Antiguo, se van a dar cuenta la diferencia que había en un país, en una nación, cuando se invocaba a Dios y en otra que no se invocaba. Cuando tocaba un rey creyente, verdaderamente apegado a las leyes de Dios, y cuando otro rey volteaba la espalda y quería ser como los demás pueblos, y se aventuraban en caminos de perversiones y de degeneres y de todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros como individuos, como familias, como iglesias diocesanas? ¿Qué nos está pasando a nosotros como país? Que hemos perdido los creyentes, no la ciudad, no el pueblo, no la raza, no los empresarios, no los políticos, ¿verdad? No la clase trabajadora, no la clase artística. Nosotros, los que decimos que creemos, los que rezamos, los que comulgamos, los que queremos cosas específicamente que imperen nuestra vida, la gracia del Espíritu Santo, se nos ha olvidado que somos la sal de la tierra. Y fíjate, si tú supieras con claridad este concepto como rol, primero que nada, no esperarías que en tu casa todo caminara como tú quieres. Es volver a lo mismo. Los ingredientes principales en una comida, que son muchos, y cada uno juega su papel, no logran concretar el sabor verdadero si no le agregas sal. No importa qué carne, qué verdura, qué condimentos pongas. Tú sustraes de la ecuación, de la preparación, la sal, y aunque hayas hecho el trabajo perfecto, la comida quedó insípida. Insípida, sin sabor. No aporta nada. No aporta. Entonces, nosotros a veces pensamos que nuestra aportación debe ser muy grande. Y a veces los cristianos, voy a cambiar las palabras, voy a no tergiversarlas, voy a parafrasearlas, ¿verdad? Nosotros quisiéramos ser la carne, ¿verdad? La carne, el platillo serio, fuerte de la comida. Quisiéramos ser toda la verdura, quisiéramos ser todo. Quisiéramos ser los ingredientes principales. Pero lo principal no está en función del volumen, está en función de su desempeño. La sal de la tierra, poquito que digas, poquito que hables, poquito que te calles, poquito que ores, poquito que te doblegues, poquito que te ofrezcas, poquito que te sacrifiques, poquito. Pero no puede estar, le voy a poner sal ahora, pero no le voy a poner sal todos los demás días de la semana. O si voy a comer 3 veces al día, pues le voy a poner a una sí, a las otras dos no. Le pones a todo y en cada momento. Y hay gente que todavía tiene la maña, ¿verdad? Muy respetable, de que cada bocado le tiene que ponerle salecita, ¿verdad? Porque le incrementa el sabor, ¿verdad? Entonces yo creo firmemente, yo creo que esto está pasando a todos los niveles de la cristiandad. Por eso andamos tocando tantas puertas y abriendo tantas puertas y enredándonos con tantas cosas. Porque de pronto en esta guerra cultural, en esta batalla cultural que todos estamos viviendo, los valores se invirtieron y ahora es más importante que todos estemos bien con todos, que todos seamos compas de todos, que nadie se pelee con nadie, que respetemos y nos respeten a todos. Pero esto es una falacia, porque la única institución que hace esto es la Iglesia Católica, la única institución que apertura, cede, promueve, ¿verdad?, esta clase de unidad. Pero las demás instituciones alrededor de la fe, de otras denominaciones, de otras religiones, no pretenden una simbiosis para nada. Yo recuerdo a mí cuando el Papa San Juan Pablo II predicaba mucho sobre el ecumenismo, y nosotros en ese entonces llevamos a cabo actividades que definitivamente tuvieron que haber sido inspiradas por la gracia del Espíritu Santo. Convocamos a toda la cristiandad de nuestra ciudad para rezar juntos en un evento. Y no lo hicimos una vez, lo hicimos 2 veces, ¿verdad? Y fuimos y tocamos la puerta de toda la Iglesia Católica y tocamos la puerta de todas las denominaciones de nuestros hermanos separados. Y pues lo vieron con ojos muy extraños, porque aquí en el grupo, inclusive aquí en el grupo venían, llegamos a tener hasta 7 personas de denominaciones diferentes hace muchos años, que venían a escuchar la palabra de Dios dentro del marco de la Iglesia Católica. Fíjense qué interesante. Y cuando nos reunimos, pues pasaron muchas cosas. Mucha gente no quiso participar, sobre todo del lado de los hermanos separados. Lo vieron como un complot, ¿verdad?, para atraerlos nuevamente a la Iglesia Católica. Por más que les defendíamos el punto y les decíamos, no sabríamos qué hacer. Ustedes en muchos sentidos tienen muchas más actividades y otros ministerios que nosotros no atendemos. Ejemplo, drogas, por ejemplo, ¿verdad? Eran muchos de los muchos ministerios que ellos atendían, que prácticamente nosotros aquí en la diócesis tenemos solamente una persona, ¿verdad? Y es un sacerdote solamente con su movimiento que atiende esta situación. Entonces, sin embargo, se llevó a cabo, ¿verdad? Se llevó a cabo la primera vez, muy buena asistencia, oramos todos juntos. Uno de los padres misioneros de Fátima en ese entonces dirigió una oración en plena pugna, porque había pugna con las comunidades protestantes, ahí mismo en el pleno evento, ¿verdad? Y después se llevó a cabo en el estadio, ¿verdad? Y juntamos ahí arribita de 3.000, 4.000 personas y unidos en Jesús. Movimiento ecuménico. Y para mí todo eso sonaba normal. Hasta que un día, del otro lado, ¿verdad?, del lado de los hermanos separados, dijeron, es que es precisamente en eso es en lo que nosotros no estamos de acuerdo. En eso es en lo que no comulgamos. En eso es lo que no tenemos unión en común. Nosotros no creemos y no vemos con buenos ojos el ecumenismo. Entonces entiendes por qué toda esta cantidad de iglesias que tenemos a nuestro alrededor de denominaciones distintas, pues buscan operar. Una persona en ese entonces, un pastor, me dijo, la propuesta que tú me estás haciendo es apropiada. Debiésemos de poder rezar juntos, ¿verdad? Pero si yo como pastor, que dependo de las familias que yo atiendo, yo dependo de 300 familias, me decía, yo voy y rezo contigo, ¿verdad? Entonces les voy a estar diciendo un mensaje que no me sirve, porque entonces es muy posible que la comunidad se pudiera fragmentar y volver. Pero esa no era la intención. La intención es solamente que rezáramos. Y vuelvo al concepto, porque ya se nos olvidó cuál es nuestro papel. El papel del cristiano solamente va a tener protagonismo cuando el Espíritu Santo lo requiera. Cuando de repente, ningún santo, es muy raro que un santo haya sido muy protagónico en su época. El santo es protagónico en la medida de que produjo muchos beneficios, y estos muchas veces sucedieron hasta después de su muerte. No tenemos muchos casos como la madre Teresa de Ávila, no tenemos muchos casos como el padre San Pío de Pietrelcina, que causaban conmoción en su época. Muchos santos eran desconocidos. Santa Faustina Kowalska, ni la conoció nadie ahí, en completo bajo perfil. Fue hasta después de su muerte que fue una sorpresa para todos encontrar esos escritos, esas interlocuciones con el Señor Jesús, esas cosas que pedía, la revelación propia del corazón de Jesús con Santa Margarita. Todo es en pequeño. El cristiano no se ha acostumbrado a vivir en lo pequeño. Quiere protagonizar, y no hemos tomado el ejemplo tal como Jesús vivió. O sea, Jesús salió de una aldea, de una aldeita. Se habla de que había 30 familias en esa época. Una aldea de Nazaret. Cuando fueron y le dijeron a uno de los, al que seguía después discípulo de él, oye, ven, hemos encontrado al Mesías, ¿se acuerdan? Estaba orando debajo de la higuera, ¿verdad? ¿Y quién es? Es Jesús de Nazaret. Y la primera respuesta le salió así espontánea, ¿no? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Es que los territorios de Galilea no eran precisamente los territorios de la cultura y de la obediencia y del servicio y del trabajo. Era gente muy rústica, ¿verdad? Y ahí vivió Jesús prácticamente el 90% de su vida, sin hacerse notar, en pequeño. No parece, ¿verdad? Ahora queremos formar líderes y desde pequeños nos transitamos en diferentes formas de preparación, universidades, foros políticos, y ahí los andan moviendo desde muy jovencitos. Vean a los hijos de los presidentes a nivel mundial ahorita, como desde pequeños, apenas tienen 18, 20, 20, y ya andan en el desempeño. Jesús trabajando con su papá en el taller. Cada vez leo más estudios que hacen ver y parecer que José no muere estando joven Jesús, que prácticamente hay una tradición muy fuerte que sitúa a José muriendo unos meses, un año antes de que Jesús empiece su ministerio. O sea, prácticamente casi a los 30 años de Jesús. Y suena muy bien, y suena muy concreto, porque en cuanto ven a Jesús, oye, ¿qué no es este? El hijo, ¿qué no vive entre nosotros sus parientes? ¿Qué no es hijo de José? Lo primero que dicen. Sí, sí, ni siquiera dicen del difunto José, ¿verdad? Como diríamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué no es este? Entonces, si recordáramos que parte de nuestra identidad cristiana es funcionar en lo pequeño, en la palabra de esperanza. O sea, ¿qué nos está faltando para descubrir? Fíjense ustedes el poder, por ejemplo, del sacramental. ¿Qué es un sacramental? Es un signo externo con alguna sustancia. Por ejemplo, vamos a hablar del agua bendita, la sal bendita, el aceite bendito. Para apoyar en nuestra oración, nuestra vida sacramental. Los sacramentales nos ayudan y nos favorecen para fortalecer nuestra voluntad de vivir nuestra vida sacramental, ¿verdad? Es toda una bendición natural que Dios concede para el que quiere orar, para el que quiere estar haciendo su voluntad. La sal exorcizada, el aceite. Nadie se vacía un porrón de aceite en la cabeza. Nadie se toma un galón de agua bendita. Nadie se come un kilo de sal exorcizada. Es un granito, dos granitos, un traguito, un sorbo pequeño, ¿verdad? Una pequeña gotita de aceite bendito para antes de que se duerman tus hijos, ungirlos. Con poquito las cosas funcionan. Con poquito la gente se sana. Basta con que toque el fleco de su manto, con tal de que lo toque. ¿Sí? Nosotros diríamos, no, hay que ir y tocar el corazón y que te impongan las manos y que te dediquen un tiempo. No, con tal de que te... una tentadita al manto del Señor y con eso me voy a curar. ¿Qué le pasó a Naamán, al leproso, ¿verdad? General de las fuerzas sirias. Hagan de cuenta que llegó, ya saben, ¿no? El Estado Mayor Presidencial del país poderosísimo. Y cuando llega le dice, oye, pues, ¿qué hago? Vengo a que me sales de la lepra. Ni siquiera sale el profeta. Le manda a decir con su office boy, ¿verdad? Le manda a decir con su asistente que te metas al río, al arroyo del río Jordán 7 veces. Imagínense un general. Se trabó de coraje. Para eso vine. ¿Qué no están mejores los ríos de allá? El Farfán y todos esos. Señorones ríos, ¿verdad? Ya se iba muy enojado hasta que otra vez un granito de sal aparece. Una sirvienta, una muchachita que se la habían traído, que la tenían de esclava, de sirviente. Le dice, si le hubieran pedido a mi señor algo muy complicado, lo hubiera hecho. Fíjense qué maravilla un sirviente. Gracias a ese sirviente, la bendición se pudo derramar. Entendió el general, pues si nomás voy a hacer algo esto, pues qué más da, hazlo, te pidieron poquito. Cuando sale con la piel rejuvenecida, imagínense, la gratitud regresa y el profeta no acepta nada. No acepta nada, es que no es el papel, no estamos negociando. No estamos negociando, vamos a abrir las puertas para que entre más gente con tal de que seamos mejor vistos a nivel mundial y vamos a aceptar toda esta clase de situaciones bajo el imperativo de la inclusión sin exigirle a nada a nadie, ni mucho menos la conversión, que es el fundamento del evangelio. Pues entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues vámonos a brincar, saltar y a correr como nos dé la gana el resto de nuestra vida, ¿verdad? Y a ver cómo nos da en el último momento. Jesús les concreta la misión. Así como hacen con la sal. Y vaya si los pescadores sabían usar la sal, ¿verdad? Si tú vas a un lugar muy rústico, donde sale la pesca y están ahí a veces en la mera orilla fileteando para solamente llevarse lo apropiado, lo único que tienen es sal. Lo que les vaya cayendo lo van preparando y va quedando curado, va quedando salvaguardado. La sal salvaguarda el producto final. La comida la salvaguarda la sal. Garantiza el sabor, garantiza que va a ser aceptada, garantiza que se va a poder comer. Pero en la medida que la sociedad la hemos ido descristianizando, le hemos ido quitando la sal de la tierra, esta sociedad se ha vuelto insípida. No sabe más que de placeres fugaces, más que de enredos, y tiene que buscar ahora actividades muy extremas para experimentar. Y hemos cambiado la auténtica alegría y la auténtica felicidad por momentos de placer. Ha sido un trading muy equivocado, ¿verdad?, el que hemos hecho. Todavía les doy otro ejemplo, Jesús, ¿verdad? Dice, ustedes son la luz del mundo. Fíjense bien, volvemos al mismo ejemplo. Si ahorita cubicamos el área donde estamos ahorita escuchando, donde estamos predicando la palabra, donde estamos haciendo nuestra meditación, nuestra reflexión, cubicamos las paredes, el piso, el firme, el techo, los castillos, las dalas, las ventanas. Díganme algo más pequeño que de donde sale la luz. ¿De qué tamaño es el foco? El foco es quizá lo más chiquito. No es como una silla, no es como un escritorio, no es como un pizarrón, no es como un recuadro. Es lo más chiquito. Y sin embargo, hace la diferencia. Y eso es lo que hay que, eso es lo que hay que entender. Hay que hacer la diferencia. ¿Verdad? Hay que hacer la diferencia. Pero fíjate qué curioso que menciones eso en torno a la bolsita. Que a veces pasamos esa, bueno, siempre pasamos la bolsita y el peso, los 5, los 10, los 20. Esa bolsita le hace la diferencia a una persona. Y a veces a 2 o a 3 o a 4, ¿eh? Pero le hace la diferencia para mantener en cierta medida ciertas áreas de su vida comprometidas por la salud. No nos imaginamos lo que, no se imaginan ustedes lo que a mí me ha tocado ver, cosas maravillosas que se hacen a través de lo pequeño, ¿verdad? Lo pequeño. ¿Por qué estamos tan endiosados con lo grande? ¿Por qué nos hemos enredado tanto anhelando siempre lo grandote? Al pobre profeta, ¿cómo se llama el profeta que mandó Dios a ungir, ¿verdad? A los hijos de Jesse. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué profeta fue? El profeta que servía al rey Saúl. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? No. ¿Nadie? Muy bien. Fíjense, a ese hombre le pasaron dos cosas tremendas. Se la pasó llorando mucho tiempo después de que Saúl le quitó el de que Dios le quitó el poder a Saúl. Y Dios le va a reclamar, oye, ¿por qué sigues llorando? Así se lo reclama. ¿Por qué sigues llorando por Saúl? Yo ya le quité. Ya le quité, ya tuvo su tiempo. Le di lo que necesitaba. Le pedí que obrara de una manera y ya no quiso. Ya le quité. Ya no está ahí. Ahí no está mi espíritu ya. Ahora quiero que vayas y unjas. ¿Verdad? Y fíjense bien, vamos a hacerlo como una especie de analogía. Ve a ungir a quien yo te voy a decir. El criterio del profeta, que estaba acostumbrado a ver a Saúl, que era un hombre corpulento, alto, fuerte, trae ese concepto de rey. Nadie se imagina un rey chirri, chiquito, ¿verdad? O sea, ¿en quién te fijas? ¿En qué pasa cuando en un partido te pasa por enseguida el profesionista, el profesional, ¿verdad? El pelotero, el basquetbolista. Se distinguen por su cuerpo, se distinguen por su físico, ¿verdad? Entra a un restaurante una persona que mide arriba de 2 metros, inmediatamente va a jalar la atención de todos. Pues el profeta tiene ese criterio también. A pesar de que ha vivido con la voluntad de Dios, viene Eliab, que manejaba las fuerzas armadas de Saúl, lo ve por enfrente y lo primero que piensa es, este es. Hasta que pasaron todos y ya nadie consideraba lo que faltaba. Pues, ¿quién falta? Pues hay uno ahí. Hay uno chiquito ahí. Casi ni lo pelamos ni lo tomamos en cuenta. No se acordaba ni cómo se llamaba el pobre, ¿verdad? No nos vamos a sentar a la mesa hasta que lo mandes traer. Y cuando llega, ¡bum!, la voz del Espíritu Santo. ¡Ese es! ¡Úngelo! Siempre he pensado cómo le hizo Eliab para no evidenciar allá lo que había pasado, porque él sí fue testigo. Si entienden el concepto, él es el jefe de las Fuerzas Armadas allá y ve cómo ungen a su hermano, ¿verdad? Pero ya, pues nadie lo entendió, nadie lo captó, porque lo pequeñito no se capta. ¿Por qué creen que leíamos la semana pasada que en las comunidades no había, ¿se acuerdan? Entre ustedes no hay qué, ¿alguien se acuerda lo que decía? No hay sabios, no hay... Pues no estaba lo mejorcito de la sociedad, pues, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Consideren que entre ustedes es Pablo a los Corintios, ¿no? Los que han sido llamados de Dios, por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Dios no escoge, no escoge ese tipo de gente normalmente. Puede hacer sus excepciones y puede escoger a quien le da la gana, pero no escoge este tipo de gente. Escoge gente que no valemos mucho. ¿Quién va a acordarse de ti 5 minutos después de tu muerte? ¿En qué foros internacionales va a sonar tu deceso? Pues, pero Dios está eligiendo, así elige a su pueblo. De a poquito, con una persona primero, Abraham. Y después, o sea, Abraham no tuvo más que un hijo. Ve qué poquito empieza. Isaac, ¿cuántos tuvo? Nomás 2. Y después viene un brinco, ¿no? Y Abraham, que después era cambiado su nombre a Israel, tiene 12. Y se convierte en las 12 tribus de Israel. Y fue un pueblo muy numeroso, en palabras de Salomón, que nadie podía contar. Y el día que lo quiso contar a alguien, a ver si alguien se sabe la historia, punto extra, ¿verdad? El día que un rey, conforme al corazón de Dios, dijo, a ver, vamos a empezar a hacer un censo y vamos a contar bien cuántos somos. Llegó el profeta, le tocó la puerta y le dice, la regaste, cometiste una ofensa. ¿Qué rey fue?
David.
¿Cuál fue el pecado?
Hay que poder
tener. Es mi pueblo, es mi pueblo, ¿eh? Ya se te olvidó que tú andabas como las cabras en el monte, que de ahí te saqué, que eras una oveja más. O sea, ¿qué defecto tan grande le pasa a uno de los pequeños que Dios elige para una función grande? Empezar a sentirse grande porque la función es grande y te queda grande, nada más que la estás pudiendo hacer porque Dios está contigo. Y le propone 3 castigos. Se me hace tan interesante que alguien, no que alguien, que alguien enviado por Dios nos dijera, a raíz de esto que hiciste, este pecado que tú hiciste, que ofendió a Dios, lo que tú hiciste, porque te quisiste poner en otro plan, te propongo 3 consecuencias. A los morros todavía se les habla así. Esta indisciplina que tuviste va a generar esta consecuencia, ¿verdad? Las escuelas todavía usan ese concepto, ¿verdad? Primero, 3 días, una plaga tremenda. 3 meses, perseguido por tu peor enemigo, huyendo. 3 años de hambruna. ¿Qué escoges? Se quedó así. David, o sea, yo fui el que la regué, pero se va a venir una consecuencia, porque tú diriges un pueblo y viene contra el pueblo. Oye, el faraón, que no le da oportunidad al pueblo de Israel en salir a orar 3 días, como lo pedía Moisés originalmente, va a terminar perdiendo todos sus primogénitos y enferma toda la ciudad y desgraciado todas las cosechas, todas las economías colapsadas, porque uno, pero que tenía autoridad, uno no quiso hacer la voluntad de Dios. Y tú y yo, aunque sea chiquito, tenemos una autoridad y tenemos una injerencia y tenemos una jerarquía. Todos tenemos algo. ¿Qué escoges? ¿Y cuál es el razonamiento del rey David? Dice, prefiero quedar en las manos de la misericordia de Dios que caer en la de los hombres. Y escoge los 3 días. ¿Saben cuántos se mueren en 3 días? Esa epidemia sí era de verdad, ¿eh? 70,000. 70,000. O sea, fue una batalla, literalmente. Fue una batalla. Nosotros también tenemos nuestras batallas. También estamos inmersos en esta guerra. En esta guerra espiritual. Vean lo que está pasando. Vean ahora que hay tanto acceso a información. Vean lo que sucede. Cómo las agendas, las doctrinas, las directrices de las grandes potencias, de los grandes organismos, de los grandes consorcios, llevan un solo propósito, y no es el propósito de Cristo. Entonces, es otra vez, se repite la escena, es David contra Goliat. Literal y técnicamente no tenemos ninguna posibilidad contra Goliat, ninguna. ¿Qué vas a hacer? Pero Dios también deja claro que con una piedra, no 5, una piedra, puede ser suficiente para acabar con un enemigo. cuando llegaron a fanfarronear con Juan el Bautista los fariseos, es que nosotros somos hijos de Abraham. El más grande de todos los profetas, el último, le dijo: de estas piedras puede sacar Dios hijos de Abraham. ¿Saben lo que les dijo? Literal y políticamente. Ustedes no son nada ni nadie, ni sirven para nada. No sirven para nada ustedes, no sirven para nada. Fíjate nomás, Y él terminó en un calabozo con la cabeza cortada. Y no es un calabozo, pues imagínatelo. Si los calabozos que existen ahorita son una locura y están bajo supervisión de un montón a veces de cierto marco de derechos. Imagínate cómo era el calabozo de aquella época, ¿verdad? Todo lo que te puedas imaginar había en un calabozo. Entonces, para mí es muy importante en mi meditación personal, y es lo que quiero transmitir con esta reflexión, que nos quede muy claro que nuestro trabajo debe estar despojado de muchas de extrañas vanidades y protagonismos que se nos han pegado. Porque eres una mamá muy importante, porque tienes muchas capacidades como papá, porque eres una persona que trabaja mucha gente contigo, porque eres una persona que tienes poder de decidir, de influir, de hacer, todo tipo de poder. El poder legal, el poder jurídico, el poder económico, el poder de atracción, que también funciona. Claro que es un poder. Y sin embargo, en poquito, sal de la tierra, un granito, luz. Nadie, o sea, la razón de ser luz, ¿verdad? Nadie puede ocultar una ciudad construida. Si se enciende una vela, no es para ponerla abajo de nada. Entonces, muchos de nosotros, a veces, se nos ha olvidado la vocación que tenemos para iluminar un momento de tristeza, un momento de soledad, y nos comportamos como se comporta el mundo, en agonía, en tristeza, en reclamo, en quejidos, en violencia. Queremos responder igual que el mundo. Tenemos que responder como deben de responder los hijos de Dios, iluminando el momento, conduciendo el momento a lo que Dios quiere, a saber luchar con las armas del Señor. Cuando San Pablo invita al pueblo de Dios a la batalla, dice: revístanse, vamos a revestirnos para la batalla, revístanse de la coraza, ¿verdad? Y empieza a dar detalles: coraza del Evangelio, el casco de la salvación, la espada de la palabra, el calzado de la verdad. O sea, no da una lista de armamento bélico, da una lista de armamento espiritual. La palabra de Dios es la clave para defendernos en los combates de la vida. Así se defendió Jesús en el desierto de las tentaciones. No se tapó los oídos, no transformó en una trampita rápida el pan por... vamos a cambiar la piedra por un pan. O sea, hizo lo que tenía que hacer. Le denunció al diablo, le denunció al demonio. No tentarás al Señor tu Dios. O sea, no te sigas desubicando, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que nos conceda esta gracia, la gracia de poder cumplir con lo que Él quiere para nosotros. ¿Qué quiere para nosotros? Volvemos a lo mismo, hacemos la pregunta de origen, la pregunta del principio. ¿Qué quiere que seas tú? Tú, su discípulo. ¿Qué quieres que sea? Que seas tú el que está bautizado. Tú el que quieres que a tus hijos les vaya bien. Tú el que quieres que funcione, que haya paz, que haya armonía, que haya funcionalidad, que podamos vivir nuestros días. ¿Qué quiere Dios que sea? ¿Qué quieras? ¿Qué quiere Dios que seas? ¿Qué quiere Dios que funciones? Que seas la sal. Y haz esa reflexión. Mide la sal que hay en tu casa. Mide la sal que hay. Todo el mundo tiene un porroncito de sal por ahí, ¿verdad? O una bolsita de sal. Mide el tiempo que dura la sal. Fíjense, hay una controversia siempre con la sal en el ser humano. La recomendación a nivel internacional del consumo de sal del ser humano son 5 miligramos. Esa es la recomendación. O sea, no te debes de pasar de una cucharadita chiquita de sal. Pero hay, dicen que eso es toda una manipulación, ¿verdad? Porque le han agregado yodo, le han agregado muchas cosas, que ahora hay muchos enredos y pasan muchas cosas a raíz de eso. Pero hay muchas personas que viven, o sea, dice una persona que entra en crisis, una persona que está fallando su salud, lo primero que le pone es un suero salino. O sea, la sal le funciona perfectamente. Entonces hay gente que dice, no, estamos quedándonos en menos de un 20% del consumo, deberíamos estar consumiendo el 25%. Yo no sé si eso sea cierto o no, pero sí lo quiero usar como referencia. Nuestra manera de contribuir a la obra de Dios, siendo la sal de la tierra, creo que nos faltan más ingredientes, nos falta mayor aportación. De nada sirve hacerlo, decía el obispo ayer en su misa a las 10 de la mañana, ¿verdad? De nada sirve hacer muchas cosas o presentarnos y hacer muchas cosas si no hacemos lo que Dios quiere, si no hacemos su voluntad, si no hacemos lo que tenemos que hacer. La oración se tiene que transformar en hechos muy concretos que transformen nuestra vida en conversión y la vida de nuestro alrededor. Vamos a pedirle a Dios que nos conceda esa bendición, esa gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como bien nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Parte de esta oración en tu corazón, dile: Señor, sí quiero cumplir con esta función que tú has destinado para tus discípulos. Sí quiero ser sal de la tierra, sal en mi casa. No quiero ser el salado, quiero ser el que aporte lo necesario para que todas las demás cosas adquieran. El mismo Señor Jesús lo dijo: yo no vengo a abolir la ley, sino a darle plenitud. Es justamente lo que nos corresponde hacer a nosotros como sal de la tierra, darle plenitud a la obra de Dios, a todo lo que acontece en nuestra vida, para mayor honra y gloria a Dios. Decía siempre San Ignacio, que todo sea para mayor honra y gloria de Dios. Le pedimos a San Miguel Arcángel su protección. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates, nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos. Hubo príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos en el mundo para la perdición de las almas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado. Bendito sea el Señor, que su sangre bendita derramada en la cruz para salvarnos no se desperdicie en ningún momento de nuestra vida y sirva para mayor honra y gloria de él. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.